El estudio de hoy corresponde a el día 3 de enero del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer. Hoy estamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 1 a 48, entre otras escrituras como Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 22, 8, Gálatas 3, 28, Juan 10, 16. Preparen sus escrituras. Espero que trajeron sus Biblias. ¡Qué bien! Levántenlas, así todos podemos verlas. ¡Oh, qué hermoso retrato! Bueno, algunos de ustedes no traen Biblias con las pastas de piel, como muchos de nosotros, por este nuevo sistema que se ha experimentado de traer instrumentos electrónicos. Estos instrumentos electrónicos están llegando a ser muy útiles. Me refiero a los teléfonos celulares y tabletas. Se nos ha informado que muchos de ustedes están utilizando la aplicación U. Como 47,000 personas se han reportado que están descargando esta página, esta aplicación tan importante. ¡Qué bueno! Los felicitamos, nos hace sentir bien, porque esta es una aplicación donde nosotros estamos presentando estos estudios. Algunos de nosotros estamos pasando por el estudio del el desafío de 30 días. Yo he comenzado con muchos de ustedes también. Hoy hemos estado, si recuerdan, estamos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No es que hayamos leído los evangelios, sino que mencionamos en ese estudio que estos son evangelios sinópticos. Los escritores tienen diferentes puntos de vista acerca de la vida de Jesús, pero hay mucho parecido en estos evangelios, los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, en la forma del el formato que utilizan a punto que se le llamamos evangelios sinópticos, porque están de acuerdo, salen mucho de acuerdo, porque el evangelio de Juan es único, es diferente, el cual estudiaremos después. Pero si ustedes están siguiendo la Biblia desde 30,000 pies, esto menciona de que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para los romanos, y Lucas escribió dirigiéndose a su audiencia griega. Estos diferentes libros se dirigen a diferentes audiencias. Así, el libro de los Hechos fue dirigido de Lucas a Teófilo. El libro de los Hechos, si ustedes lo pueden ver como una continuación del Evangelio de Lucas, como Lucas número 2, porque Lucas explicó la vida de Jesús en su Evangelio, y luego en el libro de los Hechos se dirige y nos enseña lo que sucedió con la iglesia primitiva. Por eso es que Lucas comienza el libro de los Hechos diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Esto implica, en estos versos del libro de los Hechos, de que en el Evangelio de Lucas, como ya mencioné, que Lucas comienza a explicar la vida de Jesús, pero Lucas está diciendo, ahora estoy cambiando para enseñar y explicar la relación de Jesús con todos los que han sido salvos. Jesús fue recibido arriba, es como dice en Hechos 1:2. Pero Lucas continúa el movimiento de Jesús, o cómo Jesús se movía en su iglesia. Ustedes han oído de mí que cuando yo fui joven, participé en un movimiento que existió y fue muy fuerte, que se llamó el Movimiento Jesús. Algunos me han dicho, ¿acaso ya Jesús nos está moviendo así? Jesús se ha seguido moviendo a través de la historia de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Jesús continúa moviéndose. Y al paso de los años, Jesús se ha movido de una forma más poderosa y todos los podemos ver. Así que hoy estaremos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y lo que me gustó acerca de este movimiento Jesús es que Jesús alcanza a las gentes en esta narración que encontramos en el libro de los Hechos. Jesús alcanzó a gentes que muchos pensarán que nunca podrían ser alcanzados. Porque ¿quién se iba a imaginar o pensar de que el evangelio llegaría a los samaritanos en una forma masiva? Recibir y aceptar a mí, Mesías judío, que ellos no lo aceptaron a través de la historia del Antiguo Testamento. Por eso es que en Jerusalén se vio la conversión de muchos creyentes. Uno de estos convertidos fue un diácono llamado Felipe. El Señor le dio poder a este siervo voluntario que trabajaba en la iglesia, les dio el poder de predicar el evangelio de una forma clara, articulaba muy bien sus explicaciones, a punto de que la gente aceptaba a Jesús en Samaria a nivel masivo. Gente que se creía imposible de alcanzar con el evangelio. Pero podemos continuar pensando, bueno, ¿cómo es que el Señor alcanzó al reinado de Etiopía? Y sabemos que aceptaron a Jesús como Mesías por un diplomático de Etiopía que fue a Jerusalén para adorar. Cuando regresaba de Jerusalén a Etiopía, estaba caminando por su camino en su carroza. En el capítulo 8 y verso 33 en adelante está esta explicación de que el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro para que le expliques. Y Felipe saludó al etíope y le pregunta, ¿puedo acercarme a ti? Y el etíope lo invita a que suba a la carroza. Y sucede que el etíope estaba leyendo Isaías 53. Y el etíope le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De él o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así que este reconocido oficial del gobierno de Etiopía, que participaba como administrador de los bienes de su país, se convirtió, fue bautizado, como dice en 8:37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió y dijo, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es que también encontramos una persona que creíamos que era imposible de alcanzar, Saulo de Tarso, que él dio testimonio que era hebreo de hebreos, concerniente a la ley, era irreprensible. Una persona que estaba causando dolor y problema a la iglesia primitiva. Pero Saulo de Tarso tuvo una visión impresionante, única, en su camino a Damasco, y así fue como él fue convertido. Hemos leído historias de tantas personas que creíamos imposible de ser salvos. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en, yo creo que como por el año 1976, este hombre llamado David Buchwald, que fue un matón, un asesino de serie en la región de Nueva York, a cual se le dio el título, el hijo de Samuel, el hijo de Sam. Pero él testificó que en una ocasión Jesús le habló. Quizás él explicó que oía voces como a través de un perro, y esto lo inspiraba a matar gentes en el área de Nueva York. Así pues, yo en una ocasión recibí una llamada telefónica de, ya que yo estaba para ir a Nueva York para una cursada, y la persona que me llamó me explica que era un capellán de la prisión llamada Alcance. Y en esta persona dice, estoy tratando con una persona llamado el hijo de Sam, y él ha estado oyendo tus programas en la radio, y él desea hablar contigo. Yo pensé, ¿cómo es posible? Pero esta persona me dice, yo lo he estado ministrando ya por semanas, meses, años. Este hombre está bien convertido. Y yo me sentí contento, a la vez quizás temeroso de tratar a una persona como esta. Pero cuando estuve con él me di cuenta que su corazón había cambiado. Estaba convertido y él se expresó conmigo diciendo, yo no merezco libertad. Yo sé que asesiné gentes, causé mucho dolor. Yo no prefiero quedar en libertad. Yo prefiero quedarme, sé que me quedaré prisionero y también a la vez creo que voy a testificarle a muchos presos y van a reconocer al Señor Jesucristo como yo lo reconocí. Así que este hombre sabía que estaba encarcelado por vida. Él reconocía que estaba encarcelado porque había fallado a la sociedad y merecía estar a punto que él se consideraba que había, por algún tiempo, había alabado al diablo, pero hoy estaba convencido de que había conocido al Señor Jesucristo y estaba decidido. También estuve en Israel en una ocasión y yo me encontré a esta persona, yo no sabía quién era, pero se me dijeron, este es Brian Hedwell, un músico de una orquesta mundana que yo consideraba imposible de ser convertido, pero en esta ocasión yo estaba en Israel y yo presencié que aquel hombre fue bautizado en el río Jordán, entregó su vida al Señor Jesucristo y yo me gocé cuando vi que fue bautizado en el río Jordán. Oí su testimonio, cómo el Señor lo alcanzó, cómo él aceptó al Señor Jesucristo y ahora estaba muy alegre y contento. He mencionado gentes imposibles de alcanzar o lugares imposibles de alcanzar que nosotros consideramos imposibles. Pero Jesús continúa alcanzando personas difíciles como tú y yo. Y muchos otros que el Señor Jesucristo ha tocado, quizás tú estás escuchando y tú eres convertido después que era difícil o conoces a alguien que se convirtió después de haber sido difícil. Cuando me voy, regresé a la reunión de mis compañeros de la clase donde gradué de la escuela superior y les explicaba que yo había sido convertido. Me decía, no es posible. ¿Cómo es posible que tú pudieras haber llegado a esto? Pero yo quiero decirles que la salvación es para todos y Jesucristo quiere alcanzar a todos. La providencia de Dios que hemos visto que Dios usó con Saulo, contigo, conmigo y con Cornelio. Cornelio, el centurión romano y también el apóstol Pedro. Vemos cómo Dios orquestó todo esto, cómo arregló todo, una forma de que les impartió su gloria. En el capítulo 10 de los Hechos que hoy vamos a estudiar, vamos a ver la historia de la conversión de Cornelio, un oficial militar romano con título centurión. Tengan cuidado porque nos vamos a encontrar que no hubo una conversión, sino que dos conversiones bien claras en este capítulo. La conversión de Cornelio, el centurión, y la conversión también de Pedro el apóstol. Ustedes dirán, bueno, para este punto Pedro ya estaba convertido. Sí, estaba convertido, pero Pedro necesitaba ser convertido y aceptar la gracia de Cristo, porque Pedro tenía dificultades para aceptar a los no judíos. Era un legalista acerca de la fe judía, porque Pedro consideraba que los gentiles no podían ser alcanzados con el evangelio. Y aquí vemos que el Señor le enseñó. Por eso es que es un capítulo importante para la conversión de los gentiles en las Escrituras. Recordemos de que Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Hay veces que leemos cosas en la Biblia y decimos, sí, pero cuando vemos que lo que la Escritura dice se cumple, sabemos que el Evangelio va a alcanzar a todo el mundo. La Biblia dice que todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Bueno, venimos a ver que Pedro tuvo su hermosa experiencia. Leemos en Hechos 10:1 que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada La Italiana. Esa era la compañía llamada La Italiana. El ejército romano se componía de legiones. Una legión romana podía tener entre 5,000 y 6,000 hombres. Una legión se componía de grupos más pequeños de acuerdo a la compañía. Podían ser 600 hombres o 100 hombres, como en este caso parece ser que este centurión tenía a su cargo 100 hombres. Así que había 600 centuriones en cada legión. De acuerdo a esta historia, este centurión romano, lo que eran hombres disciplinados en el ejército romano y siempre tenían éxito. Oímos reportes acerca de estos centuriones, de que los centuriones eran los hombres que mostraban denuedo, valor, decisión. Y tienen un carácter de dirigentes, por eso es que se les asignaba a dirigir a 100. Eran personas muy estables, confiables para el ejército romano. Entonces, ¿qué pasa? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Esto es interesante porque parece ser que cuando encontramos el término centurión en el Nuevo Testamento, era una persona que le daban favores, porque este hombre parece que eran hombres de fe. Por ejemplo, veamos, oímos que había un centurión en la ciudad de Capernaum. Capernaum, ustedes saben, era donde estaba las oficinas, por decirlo así, las oficinas del Señor Jesucristo en su ministerio. La Biblia nos dice que en Capernaum había una sinagoga que la había construido un centurión con sus propias finanzas. Él había financiado la construcción de aquella sinagoga. Al ir a Israel, tú podrás ver las ruinas que todavía existen de aquella sinagoga a que se refiere en las Escrituras y que Jesús estuvo en aquella sinagoga. Y la Biblia nos da testimonio de que aquella sinagoga la edificó un centurión. Ese centurión fue el que cuando Jesús estaba yendo por Cafarnaúm, se encontró con Jesús y le dijo estas hermosas palabras. Dijo, en mi casa yo tengo un siervo que más que siervo es mi hijo. Lo siento como mi hijo y lo quiero como mi propio hijo y está muy enfermo a punto de muerte. Jesús dijo, yo vendré y le sanaré. Pero el centurión enfáticamente le dijo, Señor, no te preocupes en venir, porque yo no soy digno de que entres en el techo de mi casa. Yo también soy hombre de autoridad. Tengo hombres de autoridad. Le digo a este, va y a este, bien y actúa. Así tú también, da la palabra y mi siervo sanará. Así que Jesús dio testimonio y lo dijo audiblemente que ni aún ni en Israel he encontrado tanta fe como la fe de este centurión. Jesucristo aclaró que este centurión romano mostró más fe que los judíos de aquella comunidad o de aquel pueblo. También encontramos al centurión que estuvo frente a la cruz de Jesús. A la crucifixión, él reconoció que Jesús era inocente y dijo, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. Entonces, un poquito más acerca de Cornelio, es en Cesarea dice que este era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Y vio claramente una visión con como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía instrucciones a Cornelio. Cuando vamos a Israel y llevo grupos de personas, vamos por Cesarea, y vamos por Cesarea, luego continuamos hacia el norte y llegamos a otro pueblo llamado Cesarea. Y les digo, esta es Cesarea. Y dicen, yo creía que ayer o antes habíamos estado en Cesarea. Sí, aquella es Cesarea. Este pueblo también se llama Cesarea, pero una es Cesarea de Merretima y la otra es Cesarea de Filipos. Hay dos Cesareas. Estas dos ciudades fueron nombradas acerca de los Césars que existieron en esos días. Después de, en honor a Herodes, Cesarea de Merretima, esta que está cerca de Jerusalén, es un lugar hermoso. Es uno de mis lugares favoritos. Cuando voy a Israel, siempre pienso en ir a visitar a esta Cesarea de Merretima, cerca de Jerusalén. Cuando yo era joven y yo estaba soltero, me quedé por un tiempo a trabajar en Israel y yo vivía cerca de esta Cesarea de Merretima y yo pensé, aquí me puedo quedar toda mi vida. Ahí es donde Poncio Pilato tenía su palacio, en donde estaba Herodes Agripa y Herodes Festo. Es un lugar hermosísimo. Bueno, ya que vemos todo esto, estos emperadores eran los gobernadores que gobernaban de Judea, decidió construir un puerto, edificar un puerto, un muelle en Cesarea, cerca de Jerusalén, y hay testimonios que todavía las personas pueden ver rocas bajo el agua, estas rocas que construyeron en el océano para construir aquel muelle, este César que trató de edificar ese puerto, se dice que ellos pudieron construir piedras bajo agua con cemento. Tú dirás, ¿cómo es que se puede hacer? Es que había un mortar, una mezcla que se podía utilizar debajo de agua y podía unir las piedras. Hace 2000 años que se hizo ese descubrimiento de ese tipo de mortar o mezcla que podían utilizar debajo del agua. Así que hay testimonios de que debajo del agua hay unas piedras grandísimas, masivas, unidas con concreto, que se pueden estimar y ver en estos días todavía. Así que fue una construcción masiva en aquellos años donde construyeron ese muelle incrédulo que hasta este día todavía se pueden ver. Entonces, en Cesarea es donde estaba Poncio Pilato y una gran cantidad de gobernadores que existieron después de Poncio Pilato. Y ellos de ahí viajaban a Jerusalén cuando había festivales en Jerusalén. Entonces, este centurión estaba estacionado en un lugar hermoso llamado Cesarea Merretima. Entonces, ahora veremos en el libro de los Hechos capítulo 2 para ver la historia de Cornelio, que dice que era un piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. La posición de este Cornelio era un hombre con autoridad, con poder, y él se satisfacía con Dios, porque dice aquí el verso 2, Hechos 10:2, de que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios. Quizás estos eran judíos que se habían proselitado y que estaban bajo el pacto, explicaré, por ejemplo. Dice aquí que él oraba al Dios de Israel, a lo mejor era una de las personas que venía de creer en los otros dioses que existían en aquellas tierras, pero a este punto él ya era piadoso y había reconocido al Dios de Israel. Así que posiblemente este hombre había sido prosélito, había pasado por el proceso de la circuncisión y decidió adorar a el Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Entonces, él pudo haber pensado que reconoció y se fue un prosélito que aceptó continuar en la presencia de Dios. Dice aquí en el verso 2 que él oraba a Dios siempre, y en el verso 3 dice que él vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Este hombre tuvo visión. Eran como a las 3 de la tarde. Era una de las horas de la oración de los judíos. Típicamente los judíos oraban 3 veces al día y esta era una de las de oración. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Imagínense lo que sintió Cornelio cuando oye que un ángel le habla y le dice, le llama por su nombre, Cornelio. Él se queda, tú dirás, ¿cómo que se sorprendió? Quedó sorprendido porque si te habla un ángel, te vas a quedar sorprendido. Verso 4 dice, él mirándole fijamente, podemos imaginarnos que este soldado está orando, pero cuando le llama la atención el ángel, dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que este posa en casa de un cierto Simón, el curtidor. Le dice que dónde se encuentra y que es su oficio, que tiene en su casa junto al mar y él te dirá lo que necesitas hacer. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales envió a Jope después de hablarles, contándoles todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. 13. Y vino una voz del cielo que le decía, levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Lo que estamos viendo aquí es que Dios desarrolla un plan muy elaborado para tratar con una persona que era muy espiritual, y Dios le muestra a este guerrero, a este soldado, de las cosas que Dios desea que él haga para agradar a Dios. Y el plan es que Pedro debe de estar frente a él para compartir el evangelio. Veamos este plan tan elaborado que Dios, ya que Pedro estaba como a 35 millas de Cesarea, una gran distancia porque la tenían que caminar a pie. Yo quiero que ustedes reconozcan y me entiendan el impacto que esto hizo en Pedro. Y a este punto, Cornelio, que reconocía y adoraba a Dios, pero no era salvo, pero Dios se va a asegurar de que Cornelio escuche toda la verdad de Dios. Esto es bien importante porque la filosofía común y moderna, ya que todos oyemos el Evangelio de alguna forma u otra, y a muchos te dicen, no importa qué sea lo que creas o cómo creas en Dios, con todo de que seas sincero, bueno, y dice, esto le agrada a Dios. Entonces, dicen, no trates de cambiar nada en tu vida, simplemente sé sincero. No tengas que buscar otra cultura o otra forma de alabar a Dios con todo y que seas sincero. Esto te puede llevar a un orgullo. Te dicen, tú puedes creer lo que tú quieras. ¿De veras? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Cómo te sientes tú si una persona que tú sabes que es caníbal y se mueve a vivir enfrente de tu casa, o una persona que está participando en exterminar a los cristianos y se mueve a vivir enseguida de tu casa, o un miembro que tú sabes que viene de practicar del grupo ICE de los musulmanes y viene a ser tu vecino, ¿te vas a sentir contento? ¿No te vas a sentir incómodo sabiendo que ese hombre puede ser asesino en tu vecindad? Aquí sabemos que este hombre aquí es un hombre que conoce a Dios y cree en Dios, pero Dios quiere ascenderlo a una posición correcta. Así que vemos que Pedro se subió al techo y tuvo una visión de comer. Entró en un éxtasis, dice aquí, y le preparaban comida. Pero cuando él estaba en oración en la azotea, en la visión vio muchos cuadrúpedos y una voz que le decía, Pedro, mata y come. Se le está ordenando a Pedro. ¿Por qué es que Pedro tuvo que tener una visión acerca de comida? La razón es que esto corresponde con la experiencia de... Esa era la necesidad inmediata que tenía Pedro. Yo recuerdo las palabras de mi madre que decía, cuando un hombre tiene hambre, no siente nada en el corazón, sino lo que siente es dolor de estómago, necesidad de alimento. Por eso es que a Pedro se le puso la comida. También a Pedro se le presentó la comida porque Dios sabía que Pedro era legalista acerca de las costumbres judías. Los judíos porque se sienten que no podían comer nada que Dios no aprobara. Había ciertas comidas, porque ellos creen, y no solamente porque es judío, se siente agitado porque Pedro conocía la ley judía y sabía que no debía de comer comida que no fuera kosher, es el término en inglés kosher, en español sería comida que hubiera sido ceremonialmente limpia. También los prosélitos se tenían que circuncidar. Y algunas gentes ya mayores no aceptaban pasar por esa ley. Por eso es que Pedro está pasando por esta situación que Dios lo está refinando para que continúe. Porque ellos saben que los judíos hasta ese tiempo se cuidaban de no comer todas estas cosas que Pedro vio en esa visión en el Éxodo. La verdad que encontramos aquí se encuentra en Gálatas 3:28, cuando Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el Evangelio movió la barrera que nos separaba entre los gentiles y los judíos. Jesús murió, y la Escritura nos dice que cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo como símbolo de que estábamos ya en un pacto nuevo, de que en este nuevo pacto todos podemos venir a la presencia de Dios. Ya no hay velo, ya no hay nada ni simbólico, ni ninguno. Ahora todos, creyentes y incrédulos y judíos y no judíos, todos podemos venir a la presencia de Dios. Vamos a continuar leyendo en el verso de Hechos 10, 13 y 14. Pero antes de regresar, yo quiero hacer una pregunta. Esta pregunta tiene que ver, Cornelio está orando y un ángel le habló directamente a Cornelio. Y Cornelio se siente atemorizado, naturalmente, porque reconoce. ¿Por qué Dios no ordenó al ángel que le explicara todo el evangelio a Cornelio? ¿Por qué no, ya que el ángel estaba hablando, por qué no permitió Dios que el ángel le explicara todo el evangelio a Cornelio? ¿Por qué tener que ir con este plan de elaborar, de ir hasta Joppe, toda esa distancia que se llevaba 2 días de camino para poder encontrar a Pedro y traerlo? ¿Por qué no el ángel explicó el evangelio a Cornelio? ¿No te has hecho esta pregunta? Es una pregunta legítima. ¿Por qué no podía el ángel explicarle a Cornelio todo el evangelio? El propósito de Dios es que, en primer lugar, los ángeles son creación maravillosa de Dios, pero no se les ha dado el privilegio de predicar el evangelio. Nosotros, los humanos, tenemos ese hermoso privilegio. Dios ha escogido hombres y mujeres que hemos recibido el evangelio, hemos recibido al Señor Jesucristo, y tener la dicha de predicar el evangelio. La Escritura nos habla de una excepción que durante el periodo de la tribulación, para cubrir todos, para Dios quiere cubrir todo el mundo, dice que Apocalipsis 14, 6, dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra y todas las naciones, todo tribu, toda lengua y pueblo. Dios se quiere asegurar que no haya inocentes. Con esta obra de este ángel, Dios se limpia y está seguro que toda persona de la tierra oyó el evangelio. Así que imagínate cómo va a ir este ángel hablándoles. Entonces los ángeles se admiran y dicen, ¿cómo es que Dios da ese privilegio a los humanos y no los humanos no toman este hermoso privilegio y lo practican? Pedro necesitaba pasar por esta hermosa experiencia, ser convertido de su ideología estricta como judío, ya que el evangelio debe alcanzar a toda persona sin excepción. Y Dios le está mostrando a Pedro que así tiene que ser. Entonces, estos hombres viajaron 35 millas, 2 o 3 días de camino para llegar hasta donde estaba Pedro. Pero fueron y encontraron a Pedro, y de esta forma fueron a Cesarea y Pedro estaba en Joppe. ¿Por qué no trajeron? Ya que Felipe estaba al fin del capítulo 8, dice que Felipe estaba predicando en Joppe. ¿Por qué es que tuvieron que ir a buscar a Pedro? Cuando venimos al capítulo 21 de los Hechos, encontramos de que Pedro vino a Cesarea y se quedó en la casa de Felipe el Evangelista. Esto nos dice que Felipe el Evangelista tenía casa allí mismo, en el pueblo donde Cornelio vivía. ¿Por qué es que Dios no envió a buscar a Felipe? Otra vez más, volvemos al punto, es que esto nos muestra que Pedro era el que necesitaba ser convertido. Pedro necesitaba experimentar esta hermosa, quizás dolorosa lección cuando el ángel le dice, Pedro, levántate, mata y come. Verso 14, Pedro contestó, oh Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí Pedro, ¿por qué no dijo, sí, Señor? Cualquiera que no sepa que Pedro dice, Señor, no. Está bien claro, hay una contradicción aquí. ¿Cómo es que le llama Señor y le dice no? Nadie le puede decir que no a su Señor, pero en este caso Pedro se atreve, porque Pedro es la persona que siempre abría la boca. Le puede decir que no a tu mamá, a tu maestro, a tu vecino, pero a una persona que le reconoce como tu Señor, no le podrás decir no, Señor. Sino que la respuesta debe ser, sí, Señor, dime qué quieres que haga. Eso es lo que debe ser. Si tú le dices que no, y luego le dices que es tu Señor, o primero Señor le dices que no, hay una contradicción, pero Pedro se atrevió a decirle que no al Señor. Tenemos que entender que Pedro era... Veamos la reacción del centurión al ángel. El centurión contestó humildemente y actuó de acuerdo a la instrucción del ángel. Pero entonces, ¿por qué es que Pedro dijo, dígame, Señor? Pero al fin hizo lo que el ángel le dijo. Cornelio fue humilde, pero Pedro mostró esta oposición. Señor, no. Se atreve a decirle que no al Señor. Así, ¿quién es el que está comportándose correctamente? ¿El centurión o este señor que había seguido al Señor Jesucristo ya por años, llamado Simón Pedro? Pedro dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entendemos bien lo que está diciendo Pedro. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Cuando Jesús mismo expresó diciendo, ¿por qué es que algunos me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuántas gentes se atreven a reprender las cosas del plan de Dios? Pero le llaman Señor, mi Señor. Pero no hace lo que el Señor escribió, lo que el Señor dijo y los escritores escribieron de que el Señor requiere de nosotros. Pero aquí sabemos que este es el Pedro que conocemos, el Pedro que llegó a amar al Señor igual que nosotros. Recordamos cuando Jesús vino al mar de Galilea y tuvo una visión y le ordena a Pedro que lance la red para ir a pescar. Y Pedro le contesta, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos podido conseguir nada, pero en tu nombre lo haremos, porque tú lo ordenas. Señor, ya estuvimos toda la noche y no pudimos pescar nada. Yo reconozco, Señor, que tú eres un buen pescador. Yo soy el capitán de este barco y yo sé que ya no pudimos pescar nada. Recordemos en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Jesús comenzó a anunciar en Mateo 16:22 y 23, Jesús les está explicando que va a ser traicionado, entregado a los líderes, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y Pedro se opuso diciéndole, no, Señor, no permitiremos que esto te suceda a ti. A lo cual Jesús lo reprendió claramente, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En otra ocasión, Jesús les anunció a sus discípulos, todos ustedes me abandonarán esta noche, todos van a huir, y Pedro le contestó, Señor, aunque todos estos te abandonen y caigan, yo no te abandonaré, aunque tenga que morir contigo. Así que Pedro le está diciendo a Jesús. De veras, no le está diciendo lo que siente, sino lo que se le hace fácil decir. Señor, tú estás equivocado cuando tú dices que te voy a abandonar. Estos quizás te abandonen porque son débiles, tristes, son personas débiles y tímidos, pero yo nunca te abandonaré. Pedro siempre abrió la boca para dar a entender que él era fuerte, intrépido. Todos reconocemos que hay gentes así, intrépidas, que hablan muy fuertemente, pero como quiera, sin el Espíritu Santo, nada podrán hacer. Otro que me recuerdo, cuando Jesús está lavándole los pies a sus discípulos y intentó lavar los pies a Pedro, dice Pedro, a mí no me lavarás los pies nunca. Esto sabemos que, y nos comprueba de que Pedro era intrépido y abría su boca. Continuamos en Hechos 10:15, que dice, volvió la voz a Pedro en segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Imagínate qué estaría pensando Pedro. Procesa, ¿qué será esto? ¿Qué está sucediendo? O nos podemos preguntar qué pensaba Pedro con esta visión, ya que estos hombres habían sido enviados por un centurión. Y así, cuando tocaron a la puerta, dice, verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que aquella visión significaba de lo que había visto. Dice aquí que esto se llevó a cabo tres veces. Este Pedro tuvo la visión tres veces. Esto es interesante. Y nos preguntamos, ¿por qué tres veces? Sabemos que Jesús restauró a Pedro tres veces en el mar de Galilea, cuando dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y Pedro, por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, Pedro contra sí, Señor, yo te amo. Ya que Pedro negó al Señor tres veces, ahora en esta visión, tres veces sucede la misma cosa. Entonces Pedro dice, yo creo que tendré que oír. Puede ser que es difícil, para Pedro era difícil entender, por eso es que Dios lo forzaba a que tres veces afirmara lo que estaba diciendo para que Pedro entendiera con toda claridad lo que Dios le ordenaba. Es interesante que Dios lo hizo que dijera tres veces la misma cosa. Y el mensaje era el mismo. Lo que Dios ha limpiado no lo llames inmún o sucio. Pensemos en un momento en tu mente a una persona del Antiguo Testamento que tuvo también la dificultad de creerle a Dios porque él sabía que y quería que Dios castigara a los judíos. ¿Piensan ustedes a quién me refiero? Este fue el profeta Jonás. Dios le ordenó una orden y él se fue en lugar opuesto porque él deseaba que los ninevitas fueran aniquilados, muertos. Era el deseo de Jonás que toda esta gente maligna fueran ejecutados. Así que Jonás no quería predicarle a aquella gente para que no se arrepintieran y Dios los perdonara, sino que el deseo de Jonás era que fueran ejecutados, por eso que se fue en oposición, en dirección opuesta. Aquel era Jonás, este es Pedro, hijo de Jonás. Por eso es que Simón era hijo de Jonás, no que era hijo de aquel Jonás profeta, sino que el padre de Pedro se llamaba Jonás. Esto es interesante porque hay mucho parecido Jonás y Pedro, pero esto es interesante el entender que este era Simón, hijo de Jonás. Yo me pregunto si aquí me están escuchando muchos parecidos a este Jonás o a Pedro, el hijo de Jonás, y no han aceptado al Jesucristo en sus vidas. El mensaje era igual. Ahora continuaremos con Hechos 10:19 para ver cómo el Espíritu Santo le dijo, mientras Pedro pensaba en la visión, él le dijo al Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro le está diciendo, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Así que Pedro tuvo que aprender dolorosamente algo nuevo que Dios le estaba enseñando, ordenando. Con todo y que necesitó que una voz del cielo le hablara para poderlo convencer. Verso 22, ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaba. Le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Imaginemos, pues, cómo Pedro estaba hospedado en la casa de un curtidor. Como ya vimos en el estudio pasado de que estos curtidores no eran bien aceptados. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Sabemos que todos estos eran gentes que difíciles de reconocer al Mesías judío. Por eso es que para Pedro es difícil entender. Para Pedro fue una enseñanza, un momento pivotal en su vida. Porque Pedro, cuando Pedro entró, verso 25, cuando Pedro entró, Cornelio cayó a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Yo me pregunto qué pensó Pedro cuando vio que Cornelio cayó de rodillas y le adoró. A lo mejor Pedro dijo, sí, hijo mío, qué bien que caes de rodillas y después de mí vendrán otros siguiendo adorándome. No, aquí dice en el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido ahí. Ese es el verso 27. A través de todo el Nuevo Testamento nos encontramos gentes que intentaron adorar a alguno, a alguien aparte de Dios. Pedro fue uno. María es otra, que Jesús reprendió cuando alguien trató de adorar a María. En el verso encontramos que Felipe fue a Listra y la gente de Listra pensaron que hombres, dioses en forma de hombres han descendido a nosotros. Y dice que trataron de adorarlos y hacer sacrificios. Y ellos los detuvieron y dijeron, y aún el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, al fin de aquella revelación, el ángel que le estaba dando instrucción a Juan, en todo aquel evento dice que Juan trató y cayó de rodillas para adorarlo, pero aquel ángel enfáticamente le dijo, no lo hagas, yo soy un siervo de Dios como tú. Así que los ángeles no aceptaron la adoración. Pedro no aceptó la adoración. Pablo y Bernabé se opusieron. Jesús también le dijo, no le adoren a mi madre, sino entonces, ¿qué encontramos aquí? Yo me pregunto si todos estos que intentaron adorar a alguien menos de Dios lo aceptaron. Entonces, continuamos con Hechos 10:28. Y les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Pedro les da testimonio que yo no debía ni estar con ustedes porque ustedes saben lo abominable que es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, 29, les está diciendo lo que piensa, en el verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto a todos ustedes, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidas resplandecientes, 31, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido reconocidas delante de Dios, 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto a el mar, y cuando llegue, él te hablará. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho muy bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, les dijo, en verdad comprendo y percibo de que Dios no hace acepción de personas, 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí Pedro está hablando con toda honestidad. Dice, de veras, yo nunca pensé que Dios podía alcanzar a los gentiles y los gentiles aceptaran a mi Mesías judío. Jesús dijo en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que también tengo que traer. Ellos oirán mi voz y vendrá a ser todo. 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí Pedro está entendiendo este texto del Señor Jesucristo. Lo único que podemos decir, Pedro, felicidades. Has podido entender una gran verdad de que esta verdad es que Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene primos ni sobrinos. Dios es el dueño de todo y Él hace lo que Él quiere. Y aquí has descubierto en esta hermosa verdad de que Dios no hace excepciones. Yo quiero que reconozcan lo que estamos entendiendo aquí, que Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritismos por razas o lugares. Nunca podremos estar en la presencia de Dios con una conciencia sucia pensando en que Dios quiere a otras personas por su estado económico, por su origen, sino que Dios está entre nosotros. En la iglesia no hay lugar para riñas ni rencores. Habrán oído la historia de un muy interesante de Mahatma Gandhi. Este Mahatma Gandhi era un líder en la India. Este Mahatma Gandhi estuvo leyendo el Nuevo Testamento y se impresionó y comenzó a pensar acerca de la cristiandad. Llegó a pensar que Jesucristo y la cristiandad sería la solución a una casta sistema que estaba prolongándose en la India. Así que él pensó que probablemente Cristo era la solución y buscó una iglesia cristiana. Pero al entrar a esta iglesia cristiana el domingo, uno de los ujieres se dirigió y le dijo, Señor, a usted no se le permite entrar, esta es iglesia de blancos. Váyase usted a adorar a Dios con los de su color. La historia dice que este Mahatma Gandhi humildemente se retiró de aquella iglesia y exclamó y escribió, esto quiere decir que aún en la iglesia de Cristo hay estas diferencias. Así que él decidió, no podré pues ser cristiano entonces decidió seguir su religión y transformarla a punto de que fuera favorable. Aquí Pedro reconoce que Dios no tiene favoritos, Dios no es imparcial, sino que vemos el verso 15. Por lo cual, al ser llamado, vine a... Entonces Cornelio dijo, hace... Y luego vamos al verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de que predicó Juan el Bautista. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Aquí Pedro está dando testimonio que Jesús era el Mesías y ellos habían oído de este Mesías. Continuamos el verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. El cual nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen reciban perdón de pecados por su nombre. Entonces, le tomó todo este proceso bien elaborado para Pedro poder entender de que vio una visión del cielo. Estos hombres vinieron 35 millas o 2 días de camino para poder convencer a Pedro de lo que Dios le quería enseñar. Este mensaje tan simple, si comparamos el mensaje de aquí a Cornelio y el mensaje que Pedro recibe, los dos son mensajes muy fuertes y claros que tenemos que reconocer. Así que Dios se esfuerza para exponer. Aquí sabemos que nosotros seguimos a Cristo, así como Pedro y Cornelio siguieron a Cristo. Cuando se trata de compartir el evangelio, debes de preparar tu testimonio a una forma de que la gente te lo pueda entender, así como aquí Pedro recibió esta instrucción al pie de la letra. En el verso 44 continúa Pedro hablando, dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pensaban ellos, esto que estamos viendo es casi imposible, es lo mismo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando les oyeron hablar en lenguas que alababan a Dios y oraban y adoraban a Dios en lenguas. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? 48. Mirando y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, reconocemos con todas estas dos lecciones, primero, nadie es inalcanzable para Dios. Dios, qué gran privilegio el predicar el evangelio. 3. En el pueblo de Dios no hay lugar para riñas ni malos entendimientos. 4. Entendemos también el señorío, quiere decir que tú eres propiedad de Dios y no le puedes decir al Señor, no, Señor. sino que tú tienes que contestarle, si es tu Señor, Señor, dime qué quieres que yo haga. Tú eres mi maestro, tú eres mi Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Esa debe ser nuestra respuesta. Recordemos cuando Pedro estaba en el mar de Galilea pescando y el Señor apareció y en Juan 21:3. Pedro le contestó fuertemente al Señor como diciendo, Señor, yo he pescado toda la noche y no pudimos pescar nada. Pedro mismo da testimonio de que en toda la noche no pudo pescar nada. Y dice que el Señor le ordenó que bogara más adentro. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? Pedro lo que cambió, que pescó toda la noche como hombre, pero bajo la orden de Jesús pescó tantos peces así. Ustedes habrán oído esa calcomanía, visto esa calcomanía que algunos automóviles llevan y dice, Dios es mi copiloto. A mí me hace sentir mal esa expresión. No se ofendan si algunos que me están escuchando han llevado esta calcomanía. Dios no es copiloto de nadie. Dios es el piloto. Permite que Dios dirija tu vida. Dios, dale las llaves de tu automóvil, las llaves de tu vida para que Él te dirija. Y dile, Señor, toma el control de mi vida y que Él sea tu piloto y tú serás el copiloto. Sino que tienes que comprender, Dios es mi piloto, no mi copiloto. Dale las riendas de tu vida, que Él te dirija y que Dios dirija tu barco, tu automóvil, tu vida. Haz lo que Dios te diga y contéstale, sí, Señor, y vas a experimentar una vida hermosa para siempre. Padre Santo, gracias por estas verdades increíbles que hemos visto en esta historia, esta narración histórica de aquel hombre llamado Simón Pedro y aquel hombre llamado Cornelio el Centurión. Estos dos hombres necesitaban una conversión. Uno necesitaba conocer a Dios, conocer el Evangelio en su plenitud. Y el otro, Pedro, el legalista, en sus leyes. Pero sabemos que tú no tienes favoritismo. Señor, tú puedes venir al corazón de cualquiera, de a cualquier persona que te acepte humildemente, se humille y que permita que tú seas su capitán. Padre Santo, yo te pido por algunos que me están escuchando y no se han entregado. Que quizás han sido religiosos y piensa que tú eres su copiloto. Ahora, Padre Santo, yo te pido que los alcances a estos momentos. A este momento aquí en la Capilla Calvario estamos con nuestros rostros inclinados en oración. Pero si tú me estás escuchando y sientes que Dios desea que tú aceptes a Jesús como tu Señor, tú tendrás esta hermosa oportunidad. Quizás si has sido una persona que has asistido a la iglesia por mucho tiempo, como Cornelio, has hecho limosnas, has hecho oraciones, y has oído el evangelio de que Jesús murió por ti, y Jesús resucitó por ti y por mí, y Jesús está vivo y quiere vivir en tu corazón. Si tú se lo permites, y tú crees, y te arrepientes, y le dices al Señor, Señor, yo me arrepiento de esa vida pecaminosa, estoy aquí para aceptarte. Así que permite que Cristo venga y controle tu vida. Si alguno de ustedes que me están escuchando y ustedes recuerdan que alguna vez hicieron un pacto con Dios, llegaron a un punto de creer, pero esta noche te sientes que no estás caminando con el Señor, habrás reincidido. Hoy puedes hacer una decisión consciente de que necesitas al Señor Jesucristo. Estás consciente de que no estás siguiendo al Señor Jesucristo y deseas regresar con tus ojos. Nosotros estamos aquí con los ojos cerrados, inclinados en oración, y tú deseas regresar al Señor Jesucristo. Levanta tu mano, y así yo voy a reconocerte. Levanta tu mano en lo alto para, de esta forma, llevarte a la presencia del Señor en oración. Sí, levanta tu mano. Alguien allá atrás levanta su mano. ¡Qué bueno! Bueno, levanta su mano. Continúa con tu mano levantada. aquí a mi derecha alguien más levanta la mano. Qué bueno, levante sus manos. ¿Alguien más quiere levantar su mano para yo llevarlos a la presencia del Señor en oración? ¿Sí? Ese es el momento clave. Padre Santo, esta es nuestra oración, que estos que levantaron sus manos, que reconozcan la vida transformada que Jesús personalmente realiza. Así que Jesús viene a vivir en ellos, en su interior. Señor, cámbialos y tú vas a hacer todas las cosas nuevas, porque dentro de unos momentos serán nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ahora, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar cantando, alabando, y yo les voy a pedir que ustedes pasen aquí al frente, al púlpito, para hacer una oración, un pacto con Dios, para que Cristo venga a ser el capitán de tu barco, el capitán de tu automóvil. Jesús llamó a algunas gentes públicamente, y yo creo que esto es importante, de que de esta forma ustedes se pueden animar, se animan a seguir al Señor Jesucristo. Pasen al frente. La persona que esté enseguida de ti va a estar muy contento de hacerse a un lado para que tú puedas pasar al frente, y así vamos a hacer una oración, un pacto con Dios, como lo hemos hecho muchos en el pasado. Y así de hoy en adelante continuarás en la presencia de Dios. Dios, mi Dios, será tu Dios. No importa qué haya sido tu pasado, qué sea lo que has experimentado. Aquí estamos todos, el Señor está aquí. Entrégate a Cristo Jesús hoy. Este día es tu día. Pasen, hermanos, al frente para hacer una oración. Si tú te sientes que eres indigno, no eres el único. Nadie somos dignos de venir a Dios. Ninguno tenemos el derecho, pero sí, la Escritura nos dice que todos podemos venir y aceptar al Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Cristo te recibe con los brazos abiertos, te acepta, te limpia y te da el poder de poder continuar en su ministerio. Dios te permite que continúes trabajando, obrando para que otras personas, al igual que tú lo haces hoy, ellos también un día puedan llegar al conocimiento y al entendimiento de que necesitan ayuda para esa vida pecaminosa que hemos practicado. Tú dirás, Pastor Skip Aitzig, usted no sabe la vida pecaminosa que he vivido. Lo único que yo te digo como ministro del Evangelio, que Dios desea limpiarte si tú vienes a Él, para que tú audiblemente abras tu boca y le digas al Señor Jesucristo que reconoces tu vida pecaminosa, y estas palabras las vas a decir de lo profundo de tu corazón. Díganle, Señor, yo hoy te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió por mí, y Jesús derramó su sangre por mis pecados, y Señor, yo creo que Jesucristo resucitó por mí, y Jesús está vivo ahorita, este mismo momento. Me separo de mi vida pecaminosa, mi pasado, y Señor, yo vengo al Señor Jesucristo, lo acepto como mi Señor y Salvador, y lo acepto como mi Señor, y en el nombre de Jesús yo te lo pido. Y en el nombre de Jesús yo te digo, amén, amén, amén. Sí, hermanos, si ustedes desean comunicarse con nosotros porque estén a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, llámenos a este número telefónico gratis sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 3 de enero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.